Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
¡900! Oh, ¡qué sueño! Vaya, tengo una nota de mi mujer.
He llevado al mayor al colegio. Lleva al pequeño al ambulatorio. Hoy tiene que vacunarse de la triple vírica.
Ah, sí, es verdad.
Espera, que no he terminado. Tiene que ponerse la obligatoria y tienes que decidir si le pones la Prevenar o no.
¿Qué?
He dicho que...
9:30. Salgo a la calle con el niño. ¿Que hay vacunas obligatorias y otras voluntarias, como en el ejército? ¿Que decida si le pongo o no una vacuna? Pero eso no tendría que decidirlo el médico.
Lo que no habría que poner es vacunas. Le estamos metiendo la enfermedad a nuestros hijos. ¿No ves que todo es un invento de las farmacéuticas? ¿Tú no has visto a la monja de internet?
Ah, vale, vale. Madre mía, cada vez hay más de estos movimientos antivacunas. Mira que ha hecho daño la monja esta. ¿O no? 9:40. En el ambulatorio. Madre mía, aquí hay más niños que en poli de guardería. Pobres criaturas. La verdad es que yo no sé muy bien qué es una vacuna. ¿Son todas las vacunas iguales? Joder, Emilio, que no se note que eres divulgador, anda. Y a ver si acabo la carrera de una maldita vez. ¿Por qué número van?
Descubra el brazo del niño.
9:55. Sí, sí. Madre mía, qué pedazo de agujas, y parece la espada de Aragorn. Pobrecito mío. Oiga, ¿y no hay otro método para inocular la vacuna? ¡Ay! No, ya veo que no. 10:40. En la redacción. Susa, ya sé de qué vamos a hacer el programa. Lo vamos a hacer de...
De vacunas, ya lo sé.
¿Cómo lo sabes?
Porque te dejaste el radioscopio a la redacción. Y ya sabes que a veces le da por retransmitir tus pensamientos. Oye, Emilio, ¿de verdad te gusta Carmen Lomana?
Es elegante.
Anda, vamos al estudio, que ya está el invitado preparado y el resto del programa. ¡Y! Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Radioscopio. Este es el programa de ciencia de RAI, el que lleva el nombre de un aparato que ya sabéis que tiene extraordinarias funciones como viajar en el tiempo, teletransportarnos, miniaturizarnos y a veces incluso, como ya habéis visto, retransmitir los pensamientos de quien lo maneja. Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. También lo acabáis de escuchar. El programa de hoy lo vamos a dedicar a las vacunas y para ello tenemos con nosotros a un invitado de primera. Así que sin más comenzamos, que nos cuente el Radioscopio quién es.
Manuel Carlos López López, doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada y farmacéutico especialista en análisis clínicos, investigador científico del CSIC y jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira. En los últimos 10 años viene trabajando en la caracterización molecular, inmunológica y funcional de genes y antígenos de los parásitos Trypanosoma y Leishmania, responsable de un grupo de la Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales y coautor de 4 patentes internacionales.
Manuel Carlos, muy buenas tardes y bienvenido al Radioscopio.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Es un placer tenerte con nosotros. Oye, hoy vas a ser nuestro Virgilio particular por el mundo de las vacunas, pero antes de entrar en ello, nos gustaría que nos contaras algo sobre tu investigación actual. Está especialmente centrada en dos enfermedades muy extendidas como la leishmaniosis y la enfermedad del mal de Chagas. ¿Nos puedes explicar un poco en qué estás trabajando ahora mismo, Manuel Carlos?
Efectivamente, estamos trabajando en estas dos enfermedades causadas por protozoos, parásitos, son eucariotas pero unicelulares, y causan efectivamente unas enfermedades gravísimas para el mundo global, ¿no? Hay que hablar de más de 10, 15 millones de personas enfermas de cada una de ellas. Nosotros estamos trabajando en la búsqueda de moléculas que puedan ser usadas como inmunógenos en vacunas preventivas o en vacunas terapéuticas frente a estas enfermedades. O sea, estamos trabajando en la parte más compleja de la búsqueda del control de estas enfermedades.
La verdad es que yo no sé muy bien qué es una vacuna. ¿Son todas las vacunas iguales? Joder, Emilio, que no se note que eres divulgador, anda. En 1796, el cirujano rural Edward Jenner inocula en el niño de 8 años, Jane Phipps, la llamada viruela de las vacas, o viruela vacuna, o simplemente la vacuna, como era conocida entre los granjeros. Una enfermedad procedente de las vacas que se contagiaba a seres humanos y que, aunque molesta, resultaba inofensiva.
Todo lo contrario que su variedad humana, la viruela, a secas, terriblemente virulenta y mortal.
Unas pocas semanas después de sanar, el médico rural volvió a infectar al pobre crío.
Pero esta vez con viruela humana.
Pero Jane Phipps no enfermó. Estaba vacunado.
Lo que hizo Edward Jenner era testar un hecho conocido en el mundo rural. Las mujeres recolectoras de leche de vaca escapaban inmunes a los terribles brotes de la viruela.
Más de 2 siglos después, la viruela y otras enfermedades similares prácticamente se han erradicado. Y en los países desarrollados existe un programa de vacunación infantil contra multitud de enfermedades.
Y todo basado en un engaño.
Un engaño al sistema inmunitario, al que se le hace creer que el organismo está enfermo y que debe desarrollar anticuerpos específicos para defenderse de la invasión.
Anticuerpos que quedarán permanentemente en nuestro organismo, vigilantes ante cualquier posible invasión o enfermedad, esta vez ya real.
Aunque el concepto vacuna parece único, existen muchas técnicas de vacunación diferentes.
Aunque todas se basan en el engaño.
Por un lado, un buen número de ellas podríamos agruparlas en las que podríamos denominar vacunas más convencionales.
Vacunas convencionales. Se introduce en el organismo el patógeno, bien inactivo o atenuado, capaz de generar anticuerpos, pero no de desarrollar la enfermedad.
A veces se introduce solo una parte del agente infeccioso o solo las toxinas que genera a la hora de transmitir la enfermedad, pero inactivadas.
En cualquier caso, el sistema inmunológico se traga el engaño y...
¡Bingo! ¡Estamos vacunadas!
Sarampión, cólera, paperas, tétanos, difteria, etc.
Pero a veces no podemos atenuar o inactivar el causante de la enfermedad.
Por ejemplo, no podemos inocular el VIH sin contagiar de SIDA.
En este caso debemos recurrir a otro agente. Mejor dicho, a un doble agente.
Vacunas recombinantes vivas. Se introduce un patógeno atenuado pero modificado genéticamente para que genere una respuesta inmunológica concreta en el organismo, incluso contra otro tipo de patógeno.
Por ejemplo, se están utilizando virus que solamente afectan a los insectos, inocuos para el hombre, pero modificados genéticamente para provocar una respuesta inmunológica contra la gripe.
Pero el último grito son las vacunas de ADN.
Vacunas de ADN. Se inocula directamente aquel gen o genes que codifican proteínas capaces de generar una adecuada respuesta inmunitaria y de que el cuerpo desarrolle unos adecuados anticuerpos.
Es decir, se inserta un ADN determinado en las células de la persona. Este ADN genera las mismas proteínas que se generarían en caso de tener la enfermedad y el organismo responde creando los adecuados anticuerpos. Y todo sin necesidad de inocular ningún virus o bacteria. Manuel Carlos, nosotros hemos dado aquí ya unas pinceladas, pero ¿qué te parece si nos explicas tú qué son las vacunas genéticas y qué ventajas o desventajas tienen con respecto a las tradicionales?
Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Las vacunas genéticas se basan efectivamente en que se inserta el ácido nucleico. El ácido nucleico que codifica bien codifica una proteína, un fragmento proteico, por lo tanto, un gen completo, un fragmento génico. Y además puede hacerse de forma asociada a varios genes. Por tanto, una de las ventajas que tiene este sistema de inoculación con ácidos nucleicos directamente es la posibilidad de utilizar de forma fácil, porque la obtención de esta molécula es relativamente fácil en un laboratorio, pues diferentes fragmentos génicos, por lo tanto inmunizar con varios antígenos en un momento dado. La otra parte más importante de estas vacunas genéticas es que son capaces de activar de forma muy eficiente los sistemas inmunológicos celulares, que son en definitiva aquellos que están vigilantes para poder actuar cuando de nuevamente tras la vacunación el organismo se enfrenta al hospedador, vamos, a la persona. Son grandes activadoras de una respuesta celular de células T, tanto citotóxicas, células T CD8 como CD4, y son, como digo, estas células T memoria, aquellas que de alguna manera guardan la información del agente infeccioso para combatirlo en el caso de vacunas preventivas y, por tanto, no presencia del antígeno cuando se va, del patógeno cuando se vacuna. Yo creo que esta es fundamental, las dos características más importantes de estas vacunas genéticas.
¿Y qué expectativas tienen estas vacunas genéticas frente a enfermedades, incluso a veces que están un poco diferentes al concepto de vacuna, como es el Alzheimer, el cáncer, como muchas veces leemos en los medios?
Bueno, en el caso, son dos temas, dos enfermedades muy, muy, muy diferentes, ¿no? Es difícilmente podemos agruparlas. En el caso del Alzheimer, como sabes, ocurre por una modificación de ciertas proteínas y unas inmunoprecipitaciones, formaciones de complejos, y ciertamente ni siquiera se tiene muy claro cuál es el origen del Alzheimer, aunque hay muchos trabajos sobre ellos y trabajos en España muy interesantes. En el caso del cáncer, pues serían, yo creo que muy importantes. ¿Por qué? Porque el cáncer, precisamente, la idea del cáncer es, de control del cáncer, es destruir las células malignas, y por lo tanto para destruir estas células malignas tiene que activarse una respuesta celular y una respuesta celular citotóxica, y estas moléculas de vacunas genéticas, vacunas de DNA, precisamente se caracterizan porque, como dije antes, no solamente activan esta respuesta celular, sino que activan la respuesta celular citotóxica de manera prioritaria, y por lo tanto desde el punto de vista del cáncer sí que realmente podría ser, y de hecho son donde ocurren unos avances, especialmente en melanomas, donde ocurren unos avances fundamentales para estos plásmidos. El problema es que todavía desde el punto de vista, digamos, de utilidad, en la práctica tienen sus porqués, porque al introducir DNA desnudo siempre existe el temor de que se pueda integrar en los cromosomas de las células normales y producir más daño que beneficio. Hasta el momento hay que decir que en estudios realizados y por tanto, como digo, no está aprobada la posibilidad de utilizarlo en humanos en plan de DNA en ensayos clínicos, pero en sí en micos y en otros animales vertebrados superiores, y en ningún caso se ha encontrado que se produce esta incorporación.
Madre mía, qué pedazo de agujas, y parece la espada de Aragorn. Pobrecito mío. Oiga, ¿y no hay otro método para inocular la vacuna? ¡Ay!
Sí, es cierto, la mayoría de las vacunas requieren de jeringas, de agujas y de personal capacitado, pero ¿cómo se aplicarán las vacunas en el futuro?
Buena pregunta.
El futuro es lo más difícil de predecir, pero no cuando cuentas con un radioscopio que te permite darte un paseo por las salas de espera de los ambulatorios del futuro.
¿Qué? ¿Que has cogido el radioscopio sin mi permiso? ¿Y al viaje en el tiempo? ¡Susa!
Y comprobar que las salas de vacunación andan vacías, porque ¿quién va a inyectarse en vena una vacuna cuando en su bolso puede tener un parche que aplica la vacuna a través de la propia piel? Algo que ya se está desarrollando. O simplemente puedes inhalarla. Sí, porque en el futuro muchas vacunas bastará con respirarlas para quedar inmunizado. Por ejemplo, del sarampión, como ya indicaba un experimento de la Universidad de Colorado de 2011. Pero no hace falta usar los pulmones. Lo mismo que hoy nos tomamos un jarabe, en el futuro nos tomaremos la vacuna, por ejemplo, de la tuberculosis, como ya vaticinaron investigadores de la Universidad de Londres. Es más, en el futuro no será necesario inocularse muchas vacunas, porque la mayoría de ellas estarán integradas en nuestra dieta. Sí, sí, como lo oyen. Gracias al avance de la agricultura transgénica, muchos de los vegetales que ingeriremos incluirán código genético que nos hará desarrollar anticuerpos específicos. Sí, señor, nada como una buena ensalada de vacunas.
Pero además de la comodidad, estos futuros métodos de aplicación serán fundamentales para acceder a zonas remotas, pues su aplicación, entre comillas, no requerirá de personal médico capacitado. Manuel Carlos, ¿piensas que en el futuro existirá un verdadero sistema de vacunación mundial? Es decir, que las vacunas lleguen, que yo creo que es una de las lacras actuales, llegue a cualquier punto del planeta a erradicar, entre comillas, cualquier tipo de enfermedad.
Bueno, evidentemente sería lo ideal, ¿no? Yo creo que, y creo que está demostrado científicamente, que la utilización de las vacunas es algo totalmente fundamental para controlar enfermedades que causan grandes destrozos y desastres en la humanidad, ¿no? Por lo tanto, este sería una situación ideal. Ahora, yo lo veo un futuro bastante lejano, no probablemente porque, vamos, y estoy seguro, no porque los científicos no sean capaces de desarrollar estas moléculas, no porque estos organismos son realmente inteligentísimos y saben escapar de la ciencia y de las invenciones y de la originalidad de los científicos, sino que porque el sistema global, mundial, económico, social, lo está impidiendo desde ya, ¿no? Pero ojalá pudiera ser.
Generalmente porque además también quienes más se enferman son los más pobres. Bueno, Manuel Carlos, estamos viendo el resurgir de enfermedades que se creían erradicadas y también la entrada en el mundo occidental de enfermedades típicamente tropicales. ¿Cómo está afectando esto a nuestro sistema de vacunación?
Bueno, en este momento no existen vacunas que puedan ir frente a estas enfermedades tropicales. Es un hecho el que está comentando. Hay más de 65.000 personas infectadas, enfermas de chagas, infectadas por Trypanosoma cruzi en diferente estadio de esa evolución en España, ¿no? Y, bueno, como decía antes, más de 10 millones en la zona de Sudamérica, estos países tan hermanos que se nos llena la boca, pero no ponemos muchas veces soluciones. Pero no existen en este momento vacunas que se puedan utilizar en este momento, pues como Emilio dice, pues con su hijo cuando ha ido al centro de salud, ¿no? Se está trabajando en ello y sobre todo en muchas de ellas en un concepto algo diferente, pero yo creo que muy interesante, de las vacunas, que son las vacunas inmunoterapéuticas. Es hacer terapia con un sistema muy similar, ¿no? Activar el sistema inmunológico del hospedador para que puedan controlar ese parásito, en este caso, que está dentro ya del organismo.
Madre mía, cada vez hay más de estos movimientos antivacunas. Mira que ha hecho daño la monja esta, ¿o no?
Pero yo acabo de oír que aquí hubo un laboratorio que envió una vacuna contaminada y que resulta, esto no lo habíamos dicho, pero es así, que es uno de los laboratorios que está responsable para hacer vacunas de la gripe este año.
Es cierto que cada vez da más la sensación de que existe un movimiento que está en contra de vacunar a los hijos. Manuel Carlos, ¿qué es lo que opinas de esto? ¿Qué supondría si este movimiento dejara de ser un movimiento anecdótico para extenderse cada vez más entre la población?
Bueno, yo soy muy respetuoso con el sentir de la gente y mucho más con aquel que sentir que implica la educación y lo que tienen que hacer para los hijos. Pero en este caso creo que realmente están en un error supino. Es decir, están tomando una decisión que afecta seriamente a las posibilidades de enfermar o no. Algunas enfermedades son muy graves, como la polio, a sus hijos. ¿No? Yo creo que son creencias erróneas y que lamentablemente, bueno, pues la gente las interioriza y las manifiesta tomando decisiones muy negativas para los hijos.
Y te doy la vuelta a la pregunta. ¿Tenemos que vacunarnos de todo lo que sea vacunable?
Bueno, no necesariamente. Yo creo que hay que vacunarse de todo lo que realmente... De hecho, está estructurado en este momento. Yo creo que el sistema de vacunaciones está muy, 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 muy bien estudiado y muy bien implementado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquellas enfermedades clásicas para las cuales hay vacunas totalmente seguras, pues hay que vacunarse en los estadios iniciales, ¿no? Luego hay algunos aspectos que, bueno, pues son temas de decisiones personales, no necesariamente. Tampoco sabemos el sistema inmunológico cómo respondería, y esto hay que aceptarlo si nos vacunamos de todo. Es decir, que si exponemos en un mismo tiempo y momento o en tiempos próximos a tanto moléculas inmunodominantes, ¿no? Con posibilidades de crorreacciones y demás, ¿no? Por tanto, por ejemplo, la gripe, por poner algo muy simple, pues yo creo que cabe la decisión de las personas si vacunarse o no vacunarse, porque en último término, pues la enfermedad tampoco es tan grave.
Manuel Carlos López, ha sido un placer y además de los grandes tenerte con nosotros hoy en el Radioscopio y que nos hayas aportado tanta luz sobre un mundo como el de las vacunas.
Es el típico tema para hacer un programa específico sobre cada punto de este tema.
Y tenemos también muchas ganas de volver a hablar contigo para que nos expliques de forma más detenida tu investigación sobre el mal de Chagas. Muchísimas muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Manuel Carlos. Gracias, muy amable.
El Radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Oye, Emilio, que el niño este al que le inocularon el virus de la viruela vacuna salió bien, pero tú imagínate, hay que ser valiente para dejar que a tu niño cojan y le pongan eso así a las bravas.
Sí, digamos que la relación niños-vacuna viene de antaño.
Puerto Rico, el 9 de febrero de 1804.
Ya están aquí los españoles. No tengas miedo, es por tu bien.
Entra un marino militar acompañado de un niño de no más de 9 años.
El niño presenta unas enormes vesículas llenas de pus en su piel.
¿Sebastián Trujillo?
Sí, soy yo.
Por favor, descubra el brazo de su hijo.
Con cuidado, el marino militar, que además es médico y cirujano, extrae con una lanceta una pequeña cantidad de pus de uno de los granos del niño que lo acompaña.
Y con el mismo cuidado lo inocula en la piel del niño sano.
Estará enfermo unos días, después sanará.
Entonces no hay peligro, no cogerá la...
¿La viruela? No, está vacunado. A veces la salvación se esconde en las venas de un niño.
Los niños vacunan.
En 1802 llegan noticias al Reino de España de una terrible epidemia de viruela que se está extendiendo por gran parte de sus colonias americanas.
¿En niños? ¿Balmis? Eso es una locura, algo inhumano.
Balmis. Francisco Javier Balmis, médico militar cirujano honorario de la corte del rey Carlos IV.
Y que ha logrado convencer a este monarca para que financie una expedición que llevará la vacuna de la viruela a las posesiones españolas en el nuevo continente.
El problema es cómo mantener la vacuna viva durante los largos meses de viaje.
Sabes que se ha intentado con diversas técnicas y nada. Lo único plausible es llevarla inoculada en personas vivas.
Pero... ¿niños?
Son los que mejor responden a esta técnica. Recuerda a Edward Jenner.
Edward Jenner, médico rural que en 1796 demostró que infectando a los niños con la viruela de las vacas...
les protegía de por vida de la terrible viruela humana. Balmi se sale con la suya y en 1803 arranca desde La Coruña la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna con destino al Nuevo Mundo. Marineros, médicos y niños.
22 niños. Al principio embarcaron 22 niños.
Habla doña Isabel López Gandalla, la enfermera que les cuidó durante gran parte del viaje.
22 niños de solo 3 a 9 años. Les decíamos vírgenes, porque ninguno había pasado la viruela ni habían sido vacunados contra ella. Mantuvimos viva la vacuna todo el viaje inoculándola de un niño a otro. A los 8 o 10 días de enfermar el niño, el doctor extraía pus de sus granitos e infectaba a otros 2 niños, siempre 2, por asegurarse. Pobres mis niños, pobres.
Con estos niños y otros que consiguió durante los 3 años que duró el viaje, Balmis llevó su visión sanitaria por multitud de países de América.
Puerto Rico, Venezuela, Perú, México...
incluso Filipinas y China, en la que fue la primera expedición sanitaria de carácter mundial, el primer programa oficial de vacunación masiva realizado en el mundo y la primera campaña intercontinental de educación sanitaria.
¿Pero qué ocurrió con los más de 100 niños vacuna que empleó Balmis en su expedición?
Balmis exigió que, una vez cubierta la tapa correspondiente, los niños fueran devueltos a su lugar de origen.
Lo consiguió en casi todas las etapas excepto en la primera, y en 1810 todavía pedía a las autoridades que los niños que estaban en México fueran devueltos a la península.
Mis pobres niños, mis pobres niños.
Árbol de la ciencia basado en el artículo El caso de los niños vacuníferos de Eduardo Angulo para Cuadernos de Cultura Científica.
Desde RAI Granada, El radioscopio.
Así hemos llegado al final. Este programa ha sido posible gracias al trabajo de nuestro realizador de sonido, José Miguel Álvarez, y de la cuadra de actores, hoy con Juan Luis Sotés, Angustias Marín, Charo Rodríguez, Juanjo Moreno, Almudena González, Primi Sanz, Felipe Jiménez, José Miguel Álvarez, Silvia de Luque, Tito Ortiz, María José González Trujillo.
¿Qué, Emilio, ya te quedas más tranquilo con lo que has hecho con tu niño, con lo de llevarle a vacunar, aunque le hayan hecho un poquitico de daño cuando le han puesto la vacunilla?
¿Qué hago, le pongo la Prevenar?
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron. Con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Hola.